La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola, bueno, juntos, sí, magnífico. Juntos. En tiempos tormentosos, con sol o sin sol. Estamos por abordar una decisión muy trascendente en octubre, la renovación del gobierno con una aceleración inaudita en el sentido de que por ejemplo, el ministro Massa tuvo como punto de partida la imposibilidad de que llegase un balotaje con los números y cifras correspondientes a la pobreza, la inflación, el dólar, en olor de multitudes, varios gremios se congregaron en horas de ayer, para escuchar al ministro. Y algunas encuestas, con mayor o menor confianza en ellas, pero es una guía de todas maneras, la mirada a las encuestas, y señala que el ministro y candidato Massa puede aspirar a un balotaje, hasta ahora en los sondeos, con un galope y repunte de Patricia Bullrich y Milei, pues en principio encuestas en la punta. Todo ello para llegar a la verdadera encuesta cuando iremos a votar y veremos cuántos iremos y cuántos dejarán de hacer. Las cosas han sucedido de una manera pestífera en muchos aspectos. El caso de Chocolate Rigau en la legislatura bonaerense viene a mostrar la antena de un mecanismo que muy probablemente recorre todos los gobiernos en el sistema político. Pues se ponga alguien más hacia el centro, mire hacia la región, otros a la exportación, lo que fuere, pero dentro del sistema general obra. Lo señaló muy oportunamente ayer La Nata, al recordar la serie El Mecanismo, precisamente una serie brasileña, se muestra y demuestra que en Brasil, tal como aquí, por lo visto, no hay nada que hacer. Ahí se pueden avanzar en algunas direcciones, pero habrá chocolates, habrá pues empleados inventados. Poníamos una sociedad en general silenciosa, porque en el caso de las tarjetas de débitos extraídas por este individuo, y deben ser varios los que lo hacen desde hace bastante tiempo, por una cantidad imprecisable pero muy grande de millones, tiene que haber participado en conjunto toda la legislatura. Nadie denunció. Además, este individuo, alias Chocolate, fue detenido unos días, se inició como un amago de proceso y fue liberado por la cámara correspondiente y ya está. Y claro, una magnífica fiscal quizá vuelve a intentar y abrir nuevamente lo que está ocurrido, pero uno no tiene gran confianza en eso, porque ahí ese mecanismo es superestructural, va por encima de los partidos, de espacios correspondientes en general. Es una suerte de negocio. En Brasil esto ha ocurrido y se reveló durante en uno de los periodos, particularmente de Lula, con el Lavallato y el Mensalao, pues otros maniobras, Odebrecht, la compañía inmensa y especializada en sobornos políticos alrededor del mundo para que se le adjudicasen obras, forma parte, estoy seguro, de lo mismo, de la insólita huelga emprendida por el ministro de Obras, Cato Podis, quien se lanzó a la huelga desde el gobierno, como una huelga de obra pública, en previsión de que se detuvieran las obras públicas, y nos está diciendo algo muy explícito y lamentable. Porque sin instituciones vigorosas, aunque pasaran estas cuestiones y existiera el mecanismo del que presume, serían contenidos y limitados de alguna manera. En Brasil ocurre esto, pero entre nosotros no. De manera que puede ser, a mi juicio, en muchos sentidos lo es, nuestro querido lugar, nuestro querido país, en plena metamorfosis hacia convertirse en un sitio siniestro. Pero bueno, también es grato alrededor la vida, hay un continuum, hay una lucecita aquí, allá, pero nadie puede afirmar qué va a ser de cada uno dentro de 2 meses. Una situación que prácticamente solo pues asimilarse a una guerra. Y no hay ninguna, afortunadamente. Estamos en el Factor Mario, estamos juntos. Estamos con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Juan Carlos Ríos, nuestro operador técnico, y también la persona a cargo de los sonidos, el modo en que se van a distribuir, como para conformar una pequeña partitura, que no es otra cosa que eso, es un programa de radio. Pero de otro palo, esto no tenemos la pretensión de ser el mejor programa de radio. Estamos seguros, esto se advierte, de que es de otro palo, porque por los llamados, por la comunicación, las llamadas telefónicas y la considerable, muy grande, de quienes se citan alrededor del Factor Mario. Esto es una enorme alegría. Hace algunos años, vamos a ponerle un poco de música, no decorativa, comparado con para que tenga sentido la partitura. Hace bastantes años, 60 y pico, hacia los 70, Gilbert Bécaud era un cantante francés y compositor de enorme fama mundial, un extraordinario compositor y un extraordinario cantante, con pequeños papeles en el cine también, Gilbert Bécaud. Esta es una de sus canciones más subyugantes. Es la historia, dentro de la historia, de alguien que va a visitar la URSS, la Unión Soviética, Moscú, y allí es recibido por una guía de gran encanto, llamado Natalie. El visitante va a donde se solía llevar a los turistas que llegaban hasta la Unión Soviética, la tumba de Lenin, toda la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio, el subte, la universidad, la Universidad Lumumba. Allí trabaja, supone la canción, también la guía Natalie, y pasan algunas cosas. Gilbert Bécaud, Natalie.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Natalie. Il avait un joli nom, mon guide, Natalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Natalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Natalie. Natalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendaient impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Natalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les
les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Madames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El Buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Quiero contarles algo personal, pero seguramente compartido por muchos. Mark Knopfler es uno de los más grandes guitarristas que ha aportado a la música contemporánea, que me encanta de una manera muy, muy singular. Diría con más énfasis con su grupo Dire Straits, allí por los 80 y demás. Es una canción, una composición y una interpretación de Mark Knopfler que no se ha difundido prácticamente, pero que aquí lo tenemos. El gran Mark Knopfler. Su guitarra, su composición, su voz, pues tan particular, con Postcard from Paraguay, una postal desde Paraguay, ahora mismo.
One thing was leaving. but I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. Couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Back full of De Niro, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay in the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
Amigos del Morón, el intendente de Morón, Lucas Gui, entregó 21 escuelas del distrito equipos de cocina para renovar el servicio alimentario escolar, SAE. Esto se suma al esfuerzo continuo del gobierno local, que ya entregó más de 160 elementos similares desde el 2019. Estas políticas públicas garantizan la mejora en la disponibilidad de desayunos, módulos alimentarios y almuerzos en un total de 158 escuelas. Argentinitos que tratan de aprender y tienen que comer. Amigos en Morón.
Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en El Factor Mario, pues daremos en compañía de Marcelo Cantelmi, es decir, con el criterio de autoridad que se debe, editor jefe de política internacional en Clarín y director del Observatorio del Político Internacional en la Universidad de Palermo. Un gran gusto, Marcelo, ¿cómo estás?
Un gran gusto para mí, Mario, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Y pues, bueno, todo habrá de modificarse en pocos días, pero otras van a quedarse. Pongamos la base china establecida en el territorio de la Argentina, un pequeño o relativamente, un territorio donde no se permite entrar, no se sabe con claridad si está allí con fines científicos, militares, estratégicos. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, en este punto?
Sí, es la estación del espacio lejano, ¿no? Esa la instaló China en el 2012, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, en base a un acuerdo que se mantiene en secreto. Es una base realmente de enorme tamaño, costó 50 millones de dólares, si la memoria no me falla. Caramba. Pero tiene una pantalla de 35 metros de diámetro, es decir, recuerdo bien, algo así como 16 pisos de altura si fuera un edificio. Es realmente una construcción realmente muy muy importante, y el argumento chino, recordemos que esta base pertenece al ejército de la República Popular China, el argumento es que está haciendo investigaciones particularmente el lado oscuro de la luna. Recordemos que China, el primer país en la historia que logra colocar una sonda del lado oscuro de la luna, es decir, no es oscuro, sino que es el lado que no vemos. Y esta es un poco la idea, digo, el relato oficial respecto a la existencia de esta base y sus enormes capacidades científicas y de exploración.
Sí, esto lo explica, pero de todos modos implica alguna cierta anomalía, el secreto.
Así es.
El hermetismo.
Y vos sabés, Mario, que el acuerdo.
Sí.
El acuerdo del 2012 le da 50 años de presencia en ese lugar, ahí en la bajada de Agrio, Neuquén, a China, sin pago de renta, digamos, son 50 años gratis. Y además tiene el acuerdo que hizo con el gobierno argentino de la época, tiene dos artículos muy, muy sugerentes. El artículo 3, que especifica que Argentina no debe interferir en cualquier cosa que se haga ahí en ese territorio, y que además Argentina, en el artículo 6, cesa toda responsabilidad en esas 200 hectáreas que es esta base que maneja un equipo militar y científico chino con absoluta autonomía, salvo que se le permite a los científicos argentinos el uso de parte de las instalaciones un 10%, alrededor de 2 horas por día, si es que esto se hiciera de modo cotidiano. Es decir, que es parte del... es como si fuera la embajada china lo que hay ahí en Neuquén, ¿no?
Es China, sí. Esas 200 hectáreas son chinas. Bueno, pues... no ocurre en demasiados lugares del mundo, ¿no?
No, tenés un caso parecido en Managua.
Bases militares muchas.
Tenés un caso parecido en Managua, en Nicaragua, de una antena similar, de casi igual tamaño, pero de Rusia. La colocó ahí cerca del lago que está en cercanías de la capital de Nicaragua, y también tiene el mismo objetivo, naturalmente, de espionaje, ¿no? Aparte de la cuestión científica.
Claro, 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 claro. Mientras tanto, Marcelo, es Marcelo Grantelli, escuchémoslo con atención. Llegarán las elecciones y ¿en qué silla habrá de sentarse la Argentina, tan afligida, tan debilitada, tan bloqueada por sí misma? La política internacional, la política exterior, es como el corazón de un país, ¿no?
Ajá. Bueno, tengamos en cuenta que cuando Cristina Kirchner, en su segundo mandato, firma este acuerdo con China, lo hace en un momento que la Argentina estaba con un gravísimo problema económico. Luego llega el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, y mantiene este acuerdo también con el secreto que vos indicabas, también por sus propias necesidades. Digamos, China es un cliente o un socio comercial importantísimo de Argentina, claro. Y naturalmente hay ciertas condiciones, y para el próximo gobierno se va a arreglar secuencia, porque además la República Popular está muy irritada con Argentina, no importa quién gobierne, tanto sea este penoso gobierno del kirchnerismo actual.
Yo, sí.
Como el de la oposición, porque no ha habido claridad, y más bien ha habido bastantes malos manejos con relación al contrato para la construcción de la planta nuclear de Atucha, digamos, la siguiente planta de enorme tamaño, que era un acuerdo que se había firmado por carta de intención con China, que el gobierno Macri tuvo posibilidades de suspenderlo, porque realmente no tenía fondos, no tenía fuerza económica suficiente y no tenía capacidad para un acuerdo de llave en mano en aquel momento, pero también se avanzó con esto y finalmente no sucedió nada, y ni hablar de lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández, que es extremadamente desordenado en ese aspecto. Los chinos se siguen preguntando qué ha pasado con eso y por qué hubo una manipulación tan poco prolija, tan poco profesional, porque en realidad vos podés cesar acuerdos, eso está dentro de las reglas.
Claro.
Pero el tema es que acá no se cesaron los acuerdos, sino que es como si los hubieras dejado en un cajón y cada tanto te acordás y decís, bueno, mañana hago algo, y se va procrastinando y no se hace nada, y la otra parte espera una reacción seria de un país supuestamente serio, que es lo que todavía Argentina tiene que construir su propio prestigio, ¿no? Seriedad, que es lo que le falta.
Bueno, sí, clarísimamente, esta actitud de no llamen, lo llamamos nosotros y nunca van a llamar, uh-huh. Es bastante característico del desorden, del derrumbe y de la aflicción que genera este gobierno lamentable. Pero la relación con China es de gran importancia, indudablemente.
Sí. Genera una necesaria dependencia, pero naturalmente por la crisis que sufre la región y que sufre Argentina en particular, ¿no? El caso de Argentina es casi antropológico, digo, es muy raro encontrar una escena semejante fuera de países en guerra, que incluso la economía de Ucrania está mejor que la Argentina, que está sufriendo esta guerra de agresión brutal por parte de Rusia. Así que es un ejemplo bastante extraño, lo cual se traduce en debilidad, en una gran debilidad.
Extremo. Sí. Pues, en tanto, ya que estamos con China, Es curioso la personalidad del embajador argentino en Chile, en Chino, Baja. Vamos, quizá de una mirada macro a otra micro. Este embajador es singular.
Sí, es muy singular, pero no lo es tanto. Sí, como yo le digo a mis estudiantes de la universidad, si nosotros fuéramos marcianos y miramos esto desde nuestra nave espacial, no nos sorprendería, porque hay cierta coherencia en la incoherencia, ¿no? Cuando todos son incoherentes, eso es coherencia. Sí. Y de alguna manera este embajador forma parte de esta cosa que se ha ensamblado en como una meta realidad, una pararrealidad en Argentina, donde casi todo es posible. por ejemplo, que el embajador en China defienda más los intereses chinos que los de Argentina, o que en términos concretos su gestión no sea en absoluto verificable a partir de algún logro para Argentina. Sucede lo mismo con el embajador en Bolivia, sucede lo mismo con el embajador en Venezuela, que son igual que o el hermano de Capitanich en Nicaragua.
Exactamente.
Que defendían la imagen de gobiernos que francamente son realmente una verdadera molestia para cualquier país, sobre todo en el caso de Nicaragua, que es una dictadura casi copiada de lo que han sido las dictaduras militares, cívico-militares en la década del 70, digamos. Actúa del mismo modo que el videlismo, el pinochetismo, el estronismo. Y sin embargo pasan a ser progresistas porque cada tanto Ortega dice que qué feo, qué malo que son los Estados Unidos. Con eso alcanza, ¿no? Con eso alcanza como para formar parte del club de esta desopilante tendencia que se ha producido, que por eso se está agotando en la región, ¿no?
Sí, y esta situación, que en medida es perpéntica, nos lleva a... además de las elecciones cruciales de la Argentina, a las que se avecinan en Venezuela, precisamente.
Sí, el año que viene, exactamente, el año que viene, elecciones en Venezuela. No tenemos muy claro qué va a pasar ahí, porque
me gustaría en principio que me ayudaras en esto.
En principio el gobierno ha proscripto a los principales candidatos opositores, tanto a
María Corina Machado,
a Enrique Capriles, la figura más importante del partido Primero Justicia, también a Leopoldo López, el liberal de la otra formación, también de fuerte peso dentro de la oposición, y a María Corina Machado, que es una dirigente de derecha, liberal, muy muy semejante, te diría, a Patricia Bullrich, en Venezuela, que también ha sido proscripta. Digamos, ellos no pueden participar, según ha decidido el dedo del madurismo, pero Maduro lo que ha hecho es una transformación total, como si hiciera falta, del Consejo Nacional Electoral. Echó a los rectores de la oposición, le dio la manipulación de ese organismo tan importante a su esposa, que es una dirigente realmente de enorme poder dentro de Venezuela, la primera dama, y se ha formado otro Consejo Nacional Electoral que ahora acaba de plantear, que realmente es un vocero del régimen, ¿no? Ahí no hay independencia de ninguna índole. Acaba de plantear una postergación de las internas en la oposición. Maduro tiene un problema, Nicolás Maduro tiene un problema. Su régimen se ha derechizado, digamos, entre comillas. Se dolarizó la economía, tiene peleas internas muy duras con la gente que fantaseaba que el chavismo era revolucionario, por ejemplo el Partido Comunista de Venezuela, que se han peleado duramente con el madurismo. Ha abierto la economía todo lo que pudo, ha planteado la privatización de lo que había estatizado Chávez en minería, en petróleo y en gas para obtener capitales, logró cierto guiño de parte de Estados Unidos. Chevron está trabajando ahí firmemente en Venezuela, de modo que hacer trampa con las elecciones es un poco incómodo ahora, más que antes, digamos. Su compañero de ruta nicaragüense, Ortega, no tiene demasiados problemas porque no anda por ahí su GPS, pero el de Maduro sí. El de Maduro mira mucho a Estados Unidos y al resto de la región, y es un poco incómodo. Por eso estas elecciones el año que viene son más desafiantes para el régimen. Fíjate que él ya permitió un movimiento entre comillas bastante libre en las municipales o las provinciales de Venezuela, incluso con una victoria opositora en el estado donde nació Hugo Chávez, que esa fue casi una afrenta, en Barinas, casi fue una afrenta, anularon la elección, se volvió a hacer y vuelve a ganar la oposición, con lo cual quedaba bastante claro el cierre de espacios, cuando abren un poco la canilla, lo que pasa no es lo que pretende seguro el régimen. Y si esta situación, esta coyuntura, de la manera que describo, bueno, hay que ver de qué manera va a manipular la elección el año que viene. Corina Machado, yo hablé con ella, decía algo inteligente, decía, vamos a pedirle ayuda a los amigos de Maduro o los que dicen o los que lo defienden, entre ellos particularmente Lula da Silva. Corina Machado dice, voy a pedirle a Lula da Silva que garantice él, con su influencia sobre Venezuela, que haya elecciones libres. Y no olvidemos que Lula da Silva, que lo ha elogiado Maduro y que ha tenido este tipo de actitudes tan polémicas, planteó antes de llegar al gobierno que cualquier dirigente que está más de dos términos en el poder es un dictador. Y yo esto se lo planteé, se lo pregunté al canciller de Brasil. El canciller de Brasil me dijo, nosotros mantenemos esa noción. Si no hay alternancia, hay dictadura. ¡Wow!
Caramba, bueno, pues es fantástico lo que nos has abierto. En un programa extensísimo y muy rico, de manera que, como de costumbre, te lo agradecemos mucho. Tata,
por favor, Mario, a las órdenes siempre.
Un gran abrazo, hasta luego.
Un gran abrazo, hasta luego.
Marcelo Cantelmi es excepcional analista y periodista y teórico, periodista de gran peso y valor. Editor jefe de política internacional en Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Cantelmi, pues están allí. Pónganse cómodos, tranquilos. Sabemos que estamos un poco, o estamos muy preocupados por los índices y por esa, pero es tan enrevesado el proceder político, la posibilidad de un mecanismo como el que se ha revelado en la legislatura bonaerense, quizá como una superestructura que se traslade a otras instituciones del mismo modo desde hace mucho y seguirá quizás en adelante, ¿no? Muy bien, ustedes hagan sus proyectos, sus cosas, sus negocios, todo, pero esto de otro grande, eso no se toca. Caray. Bueno, por lo menos nos obligamos a pensar un ratito. No vale llenarnos de nubes. Pues por el placer de ver más claro, te diría yo. Aquí en El Factor Mario y en Radio Cultura, donde regresaremos en instantes. Les diré lo siguiente. Cuando vivía uno a bastantes kilómetros de aquí, en este caso en España, y hace un buen tiempo, hubo verdadero delirio por el dúo de fondo flamenco y gitano, Lole y Manuel, Dolores Montoya. Montoya es un apellido muy gitano. Y su marido, el guitarrista, ¿no? Es bueno preservarlo, es bueno verla, buscar al dúo y a la Lole de entonces, los 80, 90, porque sigue siendo, es una mujer muy guapa, tiene una cara muy especial, muy morena, de ojos claros y... Claro, todos los Montoya son de un tronco franco-gitano excepcional, con una aristocracia flamenca. Quentin Tarantino en la banda sonora de Kill Bill lo incluyó, y tú mirá tararito, cuando se enfrentan en duelo y en la nieve Uma Thurman y su enemiga con sus respectivas katanas, con sus espadas. Pero que no es Tarantino, es Lola Emanuel en uno de sus puntos de encanto y de arte tan particulares. Y tan bonitos, por cierto. Y escuchar a Lola Emanuel, pues aquí lo tienen. Lola Emanuel, Romero Verde. Tigre. El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió los trabajos que lleva adelante el municipio en la escuela secundaria número 48 de Benavides. Las tareas que se realizan en un total de 347 metros cuadrados consisten en la construcción de 4 aulas nuevas, 2 módulos de baños, una nueva entrada para separar los ingresos de primaria y secundaria y dependencias para el establecimiento. Durante la gestión, el gobierno construyó 5 escuelas, 3 jardines de infantes y 2 jardines municipales. O sea, bravo Tigre.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Amigos, sí, en Vicente López. Un año más, Vicente López formó parte de la Noche de los Museos, el evento cultural más esperado del año. El mismo brinda la continuidad a miles de personas de conocer museos, edificios emblemáticos y espacios culturales que abren sus puertas de forma gratuita y con una programación especial. Este año participó 1 millón de personas de la Noche de los Museos, que pudieron recorrer 290 museos y centros culturales, que contaron a su vez con shows en vivos, food trucks y exposiciones artísticas. En Vicente López, algunos de los lugares más elegidos por los vecinos y visitantes fueron el Lumiton Museo, el Museo de Cine Lumiton. Es una usina audiovisual, la Quinta Trabuco, que es muy interesante, y la Torre Aver. Muy bien allí, ¿eh? Allí en Vicente López. Bueno, qué bien, frente a buenos momentos, porque acepta conversar con nosotros un rato Luciana Vázquez, que es una notable periodista, la leo y la veo, abrevo en sus razonamientos. Es autora además de La educación de los que influyen, la novela de Menem, es columnista política, de Tranco Largo, por ejemplo, en La Nación, y conductora de La Repregunta en lanación.com. Luciana, sí. Tiene una mirada muy, muy particular. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Gracias por...
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo lo voy a aceptar? Es un placer hablar con vos.
Encantado. Pues mira, te diré, imaginemos que empieza diciembre. ¿Cómo imaginás, si es posible, el país en adelante?
Mirá, lo veo muy difícil. Hay un análisis que dice que la Argentina está bloqueada. Hasta este momento estaba bloqueada por dos fuerzas políticas, el kirchnerismo y el no peronismo muy condensado en Cambiemos o en Juntos por el Cambio. Creo que la aparición de Milei en el escenario no va a contribuir a desbloquearla, sino a complejizar el bloqueo. De manera que...
Perdón, Luciana, ¿en qué consiste este bloqueo?
El bloqueo es dos fuerzas que comparten el poder mitad y mitad, la famosa polarización de la Argentina, y que aún en la alternancia de gobierno... Perdió el kirchnerismo en 2015, llega a Cambiemos con el PRO, sobre todo gobernando. Esa alternancia no produce una salida hacia adelante y vuelve el kirchnerismo, y el kirchnerismo otra vez es derrotado sin que la Argentina pueda encontrar un punto de fuga constructivo de progreso y de progreso económico y de prosperidad y de resolución.
Entendido. Entonces.
No, entonces. Uno podría pensar, bueno, aparece una tercera fuerza que obliga a las otras dos fuerzas a negociar más cooperativamente, porque ya no tienen tan asegurado el campo electoral y la posibilidad del poder, y sin embargo lo que uno ve es una imposibilidad todavía mayor de ese diálogo y de esa cooperación, que es muy necesaria en una democracia más o menos razonable. De manera que diciembre, aun cuando se despeje la duda electoral acerca de quién va a ser el presidente de la Argentina o la presidenta de la Argentina, va a ser extremadamente frágil esa situación, porque primero porque nadie, hoy ya nadie se queda con el 50% de los votos en un balotaje. Bueno, veremos qué pasa, pero eventualmente la disputa es entre tres, entonces menos poder tiene todavía el que va a estar en el poder.
Sí, y frente a ese panorama de debilidad, la complicación es grande, porque los asuntos a resolver son inmensos.
Sí, son inmensos, y yo te diría que son más inmensos que en 2001, porque 2001 fue una crisis muy evidente, con la salida de un gobierno, con manifestaciones masivas y espontáneas en Plaza de Mayo y con muertos también, ¿no? Ahora, y después con el Club del Trueque, un peso que no existía, etcétera. Ahora, venía de un país que tenía todavía un resto, ¿no? Había todavía un resto en ese país.
Sí.
Desde 2001 hasta aquí hay un crecimiento exponencial de la pobreza, un estancamiento de la educación en niveles muy bajos que ya lleva más de 20 años, generaciones enteras que no tienen trabajo, generaciones enteras que la escuela resultó un lugar donde ir a comer y no ir a aprender, se olvidó completamente el sueño educativo, de manera que esta crisis parece menos cruenta comparada con la de 2001, pero es mucho más estructural y mucho más difícil de que la Argentina rebote. En 2001 rebotó y en 2005 llega la baña, Kirchner, el boom de los commodities, la sacan más rápidamente. Eso es mucho más difícil que se dé de aquí hacia adelante, por la acumulación de capas de ineficacia, ¿no?
Claramente, claramente. Con los triunfos de gobernadores en dirección a Juntos por el Cambio, por lo general radicales, esto de tu fuente, en realidad, son triunfos que van a reforzar y vitaminizar los gobernadores, o van a trasladarse generosamente como un río hacia Patricia Bullrich en bloque.
Ese es otro signo de interrogación enorme. Cuando fue las PASO, las distintas PASO que había habido en las provincias, aún cuando le dieron el triunfo Juntos por el Cambio, en figuras radicales en su mayoría, no lograron llevarle votos a Patricia Bullrich como se esperaba. Esa fue la gran sorpresa, ¿no? Ahora, los últimos triunfos, el de Mendoza, el de Chaco y el de Santa Fe, mostró que cuando la gente... la gran pregunta que abre es que cuando la gente vota ejecutivo, vota distinto, y que si eventualmente ya no triunfos en las PASO, sino en la elección de gobernadores post ejecutivo real, eso puede estar hablando de un cambio de tendencia después de las PASO. Esa es la pregunta que queda abierta. Claramente le sirvió a Patricia Bullrich para rearmarse casi psicológicamente después del cimbronazo de la PASO, pero no está claro qué va a pasar. Realmente no está claro si eso se va a trasladar efectivamente al apoyo a Patricia Bullrich.
Es una enorme interrogante que yo lo he leído en un texto muy reciente, y es una llave muy importante. Pues hay hay razones para dudar en este sentido.
Sí, es una elección de preguntas como nunca, de interrogantes que no van a ser respondidos hasta que cierre la última urna y empiecen a surgir datos veraces en la elección del domingo. No hay encuesta que pueda arriesgar algún tipo de certeza hoy en día en la Argentina. Primero por el historial de las encuestas, primero porque el público, los votantes han cambiado, el modo en que se comportan, el modo en que se contestan. No se conoce qué es un votante argentino hoy. Muy difícil decir qué es un argentino hoy. Por los niveles de fragmentación que hay, de todo tipo, de consumos culturales, de castellano que usan, de niveles socioeconómicos y niveles educativos, por supuesto. De manera que los interrogantes son absolutos. A Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich particularmente le dio mucho oxígeno esos triunfos reales en las provincias. Le va a servir eventualmente para llegar más sólida, para atravesar más sólidamente la campaña, pero no está comprada en el sentido de ganada la elección del 22 de octubre.
No. Y es razonable imaginar que en cierta dirección, si ganara a Javier Milei, que alcanzó una popularidad considerable, explosiva, y si ganara, sería un poco de sal gorda, decirlo de esa manera, pero un Menem contemporáneo, y en consecuencia una de las formas del peronismo, finalmente.
Bueno, es muy interesante esa pregunta, Mario. La cuestión es, para mí hay dos cuestiones en esa pregunta. Primero, la popularidad de Milei. La PASO fue la gran sorpresa, pero son tres tercios imperfectos. No sacó el 40% de los votos. Sacó el 29%, casi 30%. La sorpresa es la escalada de 2021 a la PASO de 2023. Lo que falta comprobar es que se consolide en una primera vuelta muy sólida y eventualmente que gane un balotaje. Esa es una primera cuestión. La otra cuestión es de qué signo político va a ser Milei. Parecía el representante de una derecha dentro del cuadrante de centro derecha, del extremo más extremo del cuadrante de centro derecha. Pero el avance después de las PASO, de las distintas definiciones que tuvo que dar, las figuras que empezaron a acercarse y que él termina convalidando, las contradicciones, lo muestran muy cercano en algunos cuestiones muy concretas, al aparato del peronismo para recibir ayuda en la fiscalización, al aparato del masismo, a figuras muy claves del masismo y del kirchnerismo, de manera que si eso se convierte en un populismo de derecha, bueno, hay un diálogo natural entre los populismos, ¿no? Juntos por el Cambio, como la fuerza de la clase media racional que resiste los embates del voto emocional, bueno, va a quedar marginado de ese diálogo, ¿no? Que podrán ser unos de izquierdas y otros de derecha, pero está claro que Milei le roba votos a los dos, pero le robó más votos todavía al kirchnerismo. Lo votaron más pobres que ricos a Milei. Y eso es, sí, habla de las posibilidades de diálogo común y de negociaciones por intereses comunes de poder, en tal caso, eventuales entre las fuerzas de Milei y las fuerzas del kirchnerismo en manos, no sabemos bien de quién, de aquí en adelante.
Bueno, un panorama de enorme lucidez y para pensar un ratito y jugar a cómo rodarán los dados en adelante, de manera que te lo agradecemos mucho, Luciana.
Yo te lo agradezco a vos, Mario, muchísimo. Muy, muy, muy buenas las preguntas y repitámoslo con más tiempo.
Un sueño para mí, lo haremos.
Lo haremos.
Un beso, hasta luego, Luciana Vázquez.
Te mando un beso grande.
Beso, beso. Luciana Vázquez, notable periodista. Pues acá estamos en el Factor Mario, enseguida volvemos. Ya volvimos, no. Nosotros no somos aquellos que de antes que decían voy a comprar cigarrillos y chao. No, volveremos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Es bueno reconocer, me parece que se vive en realidad, que uno no se abre a la conversación, a ese diálogo que en realidad mantenemos, estrictamente por cuenta propia. En gran medida sí, porque me ha deparado de este rumbo de oficios desde una perspectiva solitaria, sin dogmas, ni ideologías, ni sectas, ni parroquias, ni gremios, pero leer y escuchar a las mentes lúcidas debe agradecerse. Yo leo y sigo mucho tratándose de nuestras realidades, ¿no? A Carlos Pañi, a Morales Solá, a Luciana Vázquez, una notable columnista general, una gran claridad, una gran nitidez, a María Saldívar. María Saldívar es politóloga y docente, además escribe magníficamente bien. Y a menudo le pregunto, ¿cómo es esto, María? Ella tiene sus propias posiciones, como todo el mundo, acerca de cómo sería bueno que el mundo funcionara, pero mira y lee y pone las cosas en su lugar de una manera excepcional, María Saldívar. Y así muchos, en realidad. Muchas fuentes de literatura, muchas fuentes de redes, se encuentran personalidades atractivas y mentes brillantes para pensar que los simios superiores que son, estamos retrocediendo en el tiempo. hasta llegar a las cavernas. Por momentos parece, pero hay resto todavía para que, pues, al beber de esas fuentes, uno se siente mejor. Porque la mente hay que ejercitarla, la inteligencia debe ejercitarse. No solamente hay que ir al gimnasio de acá a la vuelta tres veces por semana. A levantar pesas o lo que sea, que es una adicción colectiva, como yo nunca he visto aquí en otro sitio. Como un culto del cuerpo, no sé si con algún resultado, ¿no? Digamos que hay muchísimos argentinos que, si no van en las grandes ciudades particularmente, claro, si no van al gimnasio varias veces por semana, tienen un síndrome de abstinencia, sienten mal. Pero con la cabecita hay que hacer lo mismo. Si no, empiezan las telarañas, como está ocurriendo con la Argentina, ¿no? Está lleno de telarañas, donde el discurso es pobre, la función pública deplorable, y el talante general amanece con convertirse en un sitio siniestro. Pero nosotros vamos a poner, es poquísimo, nuestro esfuerzo para que durante un rato nos sintamos mejor. ¿Cómo andan por allí? Pónganse cómodos. Y pedimos intensamente que el promedio de quienes están con nosotros esté aceptablemente bien. Esto ya estaría fantástico. Y aquellos que necesiten un poquito más, quizá podemos arrimar una brasa a sus vidas y a sus cuestiones. Y a nosotros nos pasa lo mismo de este otro lado, ¿eh? Ayer le tiraba un retrato de Mercedes Sosa, ese rostro que parece un huaco precolombino, con su sonrisa extraordinaria. He tenido la fortuna de hablar muchas veces con Mercedes Sosa, tanto en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, como en Madrid. Yo tenía un bonito departamento chico en la avenida, en la Castellana, que es una avenida magnífica, esquina a Sor Juana Inés de la Cruz, y cantaba, y todo igual, pues, había empanadas y todo esto, con la generosidad con que él recorrió su vida. Mercedes Sosa, digamos, un pingajo como uno cualquiera, por ejemplo, si le pedías y no pudieras cantar, etcétera, etcétera, o le pudiera cantar, doña Mercedes, y eran 10 canciones seguida te mandaba. Este ser maravilloso. Mercedes Sosa nació en Tucumán. Se pueden ver fotos de su infancia. Yo, que no es grato, la vi por primera vez cuando era un niño en el teatro IFT, que está en el 11. Todavía existe. Y me llevaron unas tías muy cultas y muy curiosas y muy singulares a ver un espectáculo que integraba a Mercedes Sosa, pero en la función de cantar tangos. Se inició inicialmente como cantante de tangos, pero su raíz era claramente del interior y del norte, y luego empezó su expresión mayúscula y universal. Claro, Tucumán siempre permaneció con ella, y vamos a pasar un rato muy alegre con mucho movimiento interior y sonrisas, con la polenta expresiva con la que Mercedes Sosa canta a Tucumán, justamente el jardín de la República.
Propio de allí, cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo.
Fantásticos amigos en Esteban Echeverría. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, hizo entrega de la propiedad donde funcionará la nueva sede de la Biblioteca Popular El Principito, de Monte Grande. El acto se llevó a cabo en el marco del 28 o 18 aniversario, o 28º, perdón, aniversario de la institución. La propiedad donde se instalará la nueva sede de la Biblioteca Popular El Principito se encuentra en las cercanías del lugar donde se fundó el 25 de septiembre de 1995. La casa fue comprada por el municipio, en enero de este año, acondicionada para su funcionamiento y cedida a las autoridades de la institución para que cuenten con un lugar propio. ¡Qué bueno! Bien. Bien allí en Esteban Echeverría.
Para las otras no, a las del norte sí, para las decimos mis ansias locas de estar allí, para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.
Hora de reunir los papelitos, las cosas que quedan después de trabajar en algún sitio, para que otros hagan también su buena tarea, como ocurre con la continuidad excepcional de Radio Cultura. Nuestra radio, que nos alberga felizmente durante ya bastantes años, es una radio, se puede decir, es una radio pequeña, es una radio muy cuidada, con un espíritu muy particular y un gran prestigio, de manera que estamos muy felices allí. Y al transcurrir durante hora y media hacemos lo que se debe. Contar la realidad, contar los sueños. Los sueños en el sentido de las ilusiones, las emociones. Aportamos nuestra música singular, que es un poco o surgida de la mente de las alforjas del camino. A ver, me complace mucho a lo largo de la semana encontrar canciones y temas diferentes y diferentes entre sí, pero con un cierto rigor en el sentido de la calidad. No importa el género, no importa la época, no importa si es una mujer, si es un hombre, quién está a cargo, no, o si es rock o si es falú, ha de ser bueno, o tango, como ahorita, en su mejor expresión. Un gran tango, Don Agustín Barbie, por Daniel Barenboim, el maestro Console en el contrabajo y el maestro Mederos en el bandoneón. Don Agustín Barbie, y que lo pasen muy bien. Chao.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.